por supuesto que ya hemos estado tocando a lo largo de estos días. Hace un ratito nada más nuestra compañera Marcela Baquer charlaba con el intendente de Colonia Benítez, Sergio Phipps, que es una de las localidades afectadas por esta crecida del río. Y ahora vamos a charlar con quien es subsecretario de Protección Civil, Mario Sandoval, también precisamente a propósito de esta tarea que van llevando adelante. Sandoval, ¿cómo le va? Muy buen día. Somos Patricia Leguiza y Silvia Villavicencio.
Buenos días, Patricia, Silvia, para ustedes y toda su audiencia.
Bueno, cuéntenos, por favor, cómo es que van llevando adelante la tarea de recorrida. Entiendo que estuvieron en Puerto Bermejo y en otras localidades afectadas por esta creciente.
Sí, nosotros estamos trabajando en terreno en cada uno de los municipios. Vamos continuamente haciendo un recorrido por cada una de ellas. En concreto, ayer estuvimos junto al ministro de Gobierno en Puerto Bermejo en el transcurso de la mañana con el intendente, recorriendo la zona. Lo que pasa es que en Bermejo cayó un chaparrón bastante importante, y entonces el camino hacia la zona donde está autoevacuada la gente de Bermejo Viejo, sobre todo, y parte de los campos que son ribereños, no convenía transitarlos, porque con una 4x4 podríamos hacerlo, pero íbamos a romper innecesariamente el camino, que está complicado y lo necesitamos en las mejores condiciones para poder tener que ir o salir en caso de alguna situación de emergencia que se presente. Uh-huh. Así que estuvimos recorriendo toda la zona ribereña, charlando con el intendente, con sus equipos, visitando algunos puntos en concreto de la localidad por algunas cuestiones que él nos planteaba. Queríamos verlas en terreno para poder trabajarla con los otros organismos provinciales, para brindar una respuesta rápida, eficiente, acorde a la necesidad que se iba presentando. Uh-huh. En ese contexto de la visita, estuvimos trabajando, mirando un poquito. Ellos tuvieron que abrir una parte del anillo de defensa para evacuar el agua que les estaba ingresando al casco urbano de pueblo, Puerto Bermejo, el pueblo nuevo, digamos, porque le estaba creciendo el canguí. Al no tener salida, estaba generando algunas complicaciones, así que abrieron una parte de la defensa para que eso evacúe a un pulmón y desde allí pueda avanzar hacia el río esa agua y dejar de complicar o poner en una situación crítica al casco urbano. Uh-huh. Ese trabajo que se hizo para aliviar, ahora hay que repararlo rápidamente, con lo cual se va a proceder a la colocación de tubos, también algún sistema de cerrado para que no ingrese agua en caso de que el río crezca, no en esta oportunidad, pero en las próximas que tengamos. Y por otro lado, ver lo que es con puertas del canguí, para ver cómo estaban funcionando.
¿Cuáles son las fases y las etapas de la gestión de riesgo con las que ustedes trabajan antes, digamos, de una emergencia, durante la emergencia y después de la misma?
Mira, en realidad las emergencias comprenden distintas etapas. La primera etapa es cuando vos tenés conocimiento de un posible evento que pueda llegar a darse y ser perjudicial para las personas o las comunidades que podrían estar en riesgo con ese evento. En este caso, crecida del río. Entonces ahí disparás lo que se llama normalmente el SAT, que es un sistema de alerta temprano. Eso, te doy como ejemplo, se utilizó para la reunión con los intendentes el día lunes 30 de octubre, que les informamos de la posible situación que podríamos tener de crecidas de ríos, los posibles problemas que se podían presentar, y automáticamente ahí ya iniciamos lo que sería también una segunda fase de la emergencia, que es la preparación para afrontar el evento. Uh-huh. Se coordinó con ellos de qué manera íbamos a trabajar. Entendíamos que la manera más eficiente, más rápida de poder responder a esto era que cada municipio con sus equipos llevara adelante las siguientes tareas. La primera, porque ellos conocen a cada uno de sus pobladores de zonas ribereñas, para que bajen con sus equipos a informarle la situación que podría avecinarse, invitándolos a tomar las medidas preventivas que consideren necesarias, y en segundo lugar, diciéndoles cuáles iban a ser los puntos de evacuación que iba a disponer el municipio para que ellos puedan desplazarse hacia ellos en caso de ser necesario. Tercer elemento era dejarle sí o sí un número de contacto de cada municipio para que hubiera un grupo de personas atendiéndolos y respondiendo al requerimiento de asistencia o cualquier tipo de pedido que pudieran tener las familias ribereñas de ese municipio. Hecho esto, pasamos a la otra fase, que era prepararnos en lo que iba a ser la contención de esas familias que probablemente iban a ser afectadas. Entonces se les dio ya de manera anticipada, el mismo día martes 31, se comenzó la entrega desde Desarrollo Social de algunos insumos básicos para emergencia y desde Defensa Civil, como para que tuvieran acopiado, pensando en que podrían verse complicados en la movilidad de esta gente. Hecho esto, pasamos a otra fase, que es ya directamente más de respuesta. Ahí fue la reunión con los organismos de la provincia, ahí es Ministerio de Educación, Salud, Desarrollo Social, APA, Ministerio de la Producción, es decir, todos aquellos que técnicamente podrían tener algún tipo de aporte, de incidencia en lo que era esta situación de emergencia que preveíamos como posible y muy cercana. Hecho esto, tomamos conocimiento también de que Itaipú el día 2 de abril iba a abrir sus compuertas para tener una mayor erogación de caudal, con lo cual se encendieron ya todas las alarmas, ya se concretaba ese posible peligro, porque sabíamos que al abrir compuertas Itaipú, Yacyretá es una represa de paso, no puede retener agua. Entonces ese caudal todo nos iba a llegar. Sí nos daba la posibilidad de algunos días para prepararnos. Se comenzó a trabajar de manera más acelerada con todos, a tal punto de que cuando llegaron los primeros embates de crecida, mucha gente no quería salir, en algunos casos decidieron no salir en ningún momento, decidieron quedarse en sus domicilios, resistir. Son pobladores que están acostumbrados a las crecidas del río, tienen una cultura, muchos se quedaron, otros salieron a último momento, algunos de manera temprana, depende de cada zona, ¿no? Pero la preocupación inicial, nosotros lo dijimos inclusive, creo que en todos los medios, los ministros lo informaban, de la necesidad de que aquellos que tuvieran como producción, sobre todo la ganadería, comenzaran a sacar sus animales con tiempo, porque ellos estaban en zonas bajas, íbamos a tener problemas. Bueno, muchos lo hicieron, algunos no, y estamos en esa situación atendiéndola en el día de hoy. Nos va a quedar pendiente lo que es la fase de recuperación, que es el volver a casa, que nosotros le llamamos el día después. Nosotros ya estamos comenzando a trabajar, porque hoy la novedad que tenemos es que el Paraná se estacionó en 7 metros 5, según la lectura de las 6 de la mañana. Esperamos, teniendo en cuenta que ya Corrientes y Paso de la Patria están estacionarios, y aguas arriba hacia Yacyretá vemos que hay bajante, y de Yacyretá hacia arriba también están en bajante todo el cauce. Entonces comenzamos a esperar la bajante en nuestra zona también, que seguramente arrancará a partir de la noche o el día de mañana. O sea, es una buena noticia en ese aspecto. Ahora, pero tenemos que trabajar en lo que va a ser el regreso a casa, claro, de cada una de esas familias en distintos momentos, depende de la zona en la que estén, el grado de afectación que tengan. Claro. Entonces el día lunes, nosotros ya, el ministro de Gobierno, como cabeza de la Junta de Emergencia Provincial, ha convocado a los intendentes de las zonas ribereñas que están afectados para una reunión con gente del INTA para trabajar en algunos proyectos que se puedan iniciar, ni bien den las condiciones en cada una de las localidades, para lo que es la recuperación de la actividad productiva de subsistencia que llevan adelante muchos de ellos y que tiene que ver con huerta. Claro. El Ministerio de Producción hoy todavía está abocado a lo que es la asistencia con insumos para los animales, pero también después comienza una etapa de trabajo de recuperación de eso que es la actividad productiva que se pierde. O sea, todo eso se va trabajando mientras estamos en proceso de bajante. Esa es la etapa en la que vamos a comenzar a trabajar de manera anticipada para que cuando tengamos las condiciones se pueda iniciar efectivamente.
Bien, Sandoval, mi consulta es respecto del proceso eleccionario, no nos abstraemos a esto sin dudas, y cómo es que van a trabajar, porque entiendo que desde la Justicia Federal sostienen que van a tratar de que la gente, aún en esta circunstancia, aún fuera de sus hogares, pueda votar. ¿Han sido convocados o trabajan de manera conjunta también con la Justicia Federal para, bueno, para acercarle a la gente que está en esta situación, en este caso, la chance de votar?
Mira, en lo personal, yo estuve concorridas, pero sí me comunicaron telefónicamente una convocatoria para el día martes, con todos los organismos que intervienen en el proceso electoral. Nosotros vamos como Defensa Civil, básicamente la subsecretaría a mi cargo tiene la Defensa Civil en su dependencia, justamente para ver cuáles son las condiciones en las que vamos a ir encontrándonos con cada una de las zonas. Te puedo adelantar el panorama hoy. Si comenzamos la bajante, va a depender de qué tan rápido se vaya dando la bajante, y tendríamos que hablar de cada una de las localidades y de las zonas en particular. Por decirte, Puerto Vilelas no es la misma situación que tiene la gente que está afectada hoy en la zona de Tres Bocas, Cinco Bocas, que la que tiene la gente que está más abajo en Paranacito, ni hablar de lo que es la situación de la gente en Isla Soto o en la zona de Tacuarí, donde en Isla Soto vos tenés unas 98 familias afectadas, pero 65 de ellas tienen agua dentro de sus viviendas.
Claro.
Y algunas están inclusive con 30 centímetros, 40 centímetros de agua, me decían anoche justamente en una comunicación que teníamos con gente de la zona. Con lo cual necesitamos que eso baje. Te digo, ¿cuánto va a bajar de aquí al próximo domingo? Y va a depender del río, tendremos que ir mirando poco a poco. Necesitamos, si todas las condiciones continúan como lo que tenemos visto de aquí al 14 de noviembre, que son los informes meteorológicos de consenso que nos está haciendo el enlace Protección Civil de Nación con el Servicio Meteorológico Nacional y el INMET, que es el Servicio Meteorológico de Brasil, hasta el 14 de noviembre nosotros en nuestra zona y en la zona de impacto o de afluentes del Paraná no vamos a tener lluvias importantes que pudieran complicar lo que es el río como tal. Así que tendremos que ver a partir del 14 la meteorología, por un lado. Por otra parte, ver qué tanto va bajando el Paraná en esos días, y seguramente muchas de esas zonas van a estar aliviadas. Hay que ver, porque el caso de Tacuarí y el caso de Isla Soto, por ejemplo, no tenés ninguna escapatoria hacia ningún lado como no sea por vía fluvial a través del río. La misma situación muy similar se te da en Paso de la Patria, en Isla del Cerrito, donde el pueblo Isla del Cerrito está totalmente aislado por agua y su única vía de comunicación es vía fluvial hacia Paso de la Patria. Distinta es la situación de la gente de Isla del Cerrito, que está autoevacuada en la zona del Puente San Pedro. Ellos sí tienen una vía de escape por tierra, que puede ser el camino hacia Margarita Belén o el camino interno hacia Colonia Benítez, pero no el camino de la Ruta 63, que es el que viene el camino de Antequeras, digamos, que va bordeando acá el INE, que cruza el INE, inclusive esa zona sigue totalmente anegada. Cuando baje el Paraná, esa zona seguramente va a quedar en condiciones. Hay que ver, en una semana y pico de bajante posiblemente estemos en condiciones relativamente buenas donde podamos trabajar de manera más concreta, pero hay que ir viendo los números en los próximos días.
Bien.
Decir de ahora sería hacer futurología, te diría, y corro el riesgo de mentir.
No, está muy bien, está muy bien. Bueno, Sandoval, le agradecemos muchísimo este contacto con la radio pública y que nos vaya contando cómo es que van llevando adelante también esta tarea desde Defensa Civil. Muchísimas gracias por la comunicación.
Gracias a ustedes y a disposición.
Hasta luego. Era Mario Sandoval, subsecretario de Protección.